Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Estamos aquí haciéndolo hoy, Emilio Molina, ingeniero informático. Hola, Emilio.
Hola, buenos días.
Francisco Sánchez, radiofísico.
Hola, buenas tardes.
La que os habla, Inma León, periodista. Y está con nosotros Sergio Palacios. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya sabemos que el podcast lo podéis escuchar cuando queráis. Sergio Palacios, que ha venido desde Oviedo, bueno, desde por la zona asturiana a darnos la charla que ha titulado En busca de Spock, más allá de los ovnis. Es doctor en física por la Universidad de Oviedo. Tiene varios tipos de trabajo. Uno mola mucho, simulación por ordenador de materiales en reacciones de fusión. Su faceta fundamental es la docencia. En la Universidad de Oviedo enseña física desde hace casi 20 años y tiene una faceta de divulgador por la que le conoceréis muchísimos. Bueno, aparte de que le habéis visto en charlas de Naucas, le habéis leído en la web, colabora con distintos medios de comunicación. Y hace un par de años estaba presentando la Asociación de Divulgación Científica de Asturias, que de la que es vicepresidente. ¿Cuántas cosas, no, Sergio?
Sí, bastantes, bueno, pero agobian mucho, ¿no? La verdad es que intento meterme en el mundo de la divulgación y hacerlo lo mejor que sé o lo mejor que puedo, pero bueno, voy poniendo mi granito de arena en una sociedad en la que la divulgación de la ciencia pues hace bastante falta, eso es la verdad.
Uh-huh. Además de un blog que tuviste y de otro que tienes ahora, que es el tercer PreCOG, y de todas las charlas que das, has escrito dos libros y además diste una asignatura, todo ello con un denominador común, que es relacionar la física, la enseñanza de la física, con la ciencia ficción. ¿Por qué te gusta tanto comparar la realidad con la ciencia ficción? ¿Se interesa así más a la gente?
Sí, seguro. De eso no me cabe la menor duda. Enseñar física, en mi caso, con ayuda de tanto el cine como la literatura de ciencia ficción, pues no tiene color con respecto a la enseñanza de la física de la forma, digamos, que hace el común de los mortales, ¿no? Que es lo que suele ocurrir además en la universidad. Yo la verdad es que impartí la asignatura de física en la ciencia ficción durante 9 cursos y la experiencia fue es lo más gratificante que guardo de mi vida docente, eso es la verdad.
Vamos a ver una charla que habla un poco sobre los problemas que tendría una civilización extraterrestre para comunicarse con nosotros o para venir aquí o para digamos establecer ese contacto con mayúsculas, que podemos hablar como uno de los game changers de la humanidad, ¿no? Como podría ser la singularidad en términos de informática, lo que nos cambiaría un poco los conceptos. Igual tenemos un poco mitificado, entre otras cosas, cómo sería ese contacto.
Probablemente sí, esté mitificado. Y mucha culpa de este mito, de esta mitificación, seguramente la tenga el cine de ciencia ficción, casi seguro. Lo que no sé es cómo reaccionaríamos exactamente en caso de que el contacto alienígena se produjera realmente, ¿no? Esa es la gran duda que me entra. Sé que habría profundos cambios, de eso no me cabe la menor duda, pero no sé hasta qué punto podrían llegar y cómo les afectaría a distintos tipos de sociedad como los nuestros, ¿no? Como los que tenemos en el planeta Tierra.
Por ejemplo, yéndose un poco a la historia, estos mitos de cuando Orson Welles hablaba de la guerra de los mundos, ¿no? Que gente se lo creyó, aunque luego se magnificó hablando de que había habido suicidios y tal. No era cierto que los hubiera habido, pero sí que había gente que tuvo bastante, digamos, desazón. Y yéndonos más aquí cercanos, cuando sacaron la película Alienation, que también comenzaba como en ese modo de informativo, y yo recuerdo perfectamente mi cuñado viendo y diciéndome, oye, que fíjate qué tal, porque no vio al principio de que era una película, ¿no? Y se lo comió también, se lo compró. Pero no parecía, o sea, era más una sensación de siempre es algo como medio humanoide, incluso aunque parezca sea seres de tres patas, siempre acabamos viendo casi una proyección de lo que esperamos que sea una imagen humana. ¿Hasta qué punto eso no tiene ningún fundamento de que lo que esperemos al otro lado? Bueno, la guerra de los mundos no tanto, pero digamos que la ciencia ficción en general es un ser humano con orejas puntiagudas.
Sí, pues mira, ciertamente la verdad es que yo creo que de esto quien mejor podría opinar sería un biólogo, Ciertamente. Yo siempre que me preguntan, o cuando yo también me hago la misma pregunta, es decir, ¿por qué solemos transmitir la imagen de que los alienígenas son humanoides, no? Pues no tengo ni idea. No sé si la evolución podría llevar a eso, porque no soy biólogo, ya te digo, no, ni experto en evolución, pero yo tengo grandes dudas. Tengo grandes dudas, digamos, en los dos sentidos, tanto de si podrían ser humanoides como no. Porque yo, claro, tú, cuando miras a tu alrededor en un planeta como el tuyo y ves la cantidad de criaturas vivas que hay y con formas corporales tan distintas, dices tú, ¿por qué los alienígenas no van a tener forma de estrella de mar, de pulpo, de calamar o de saltamontes? Yo qué sé.
Es un poco más
claro, de cualquier cosa.
Un plan Solaris como un ente.
Exacto, algo mucho más abstracto, ¿no? Algo mucho más abstracto, como dices tú, como en Solaris, que es el propio planeta, el que parece que tiene inteligencia, o como, yo qué sé, en otras novelas, como las de Fred Hoyle, como La Nube Negra, ¿no? Que en este caso es una nube interestelar, que también parece que posee inteligencia. La verdad es que la imaginación aquí puede jugar un papel decisivo, ¿no? ¿Tenemos la suficiente imaginación como para poder llegar a imaginar, a suponer cómo serían estas criaturas en caso de que fueran inteligentes? Si es que comparamos la inteligencia con la humana, ¿eh? Porque lo de la inteligencia también sería una cosa de la que habría mucho que hablar. Pero yo tengo siempre muchas dudas sobre eso, sobre la forma que tendrían que tener. Pero también tienes razón tú que probablemente estemos proyectando nuestras propias imágenes o nuestra propia imagen y nuestras personalidades, nuestra forma de ser humana en esos seres o esos, no sé cómo decirlo, potenciales seres o hipotéticos seres, ¿no? Con los que mucha gente parece afirmar haber establecido contacto. No tengo ni idea.
Oye, y ya no hablamos de la forma del alienígena, que no sabemos si puede ser una bacteria o un bicho. La forma de procesar la información del alienígena y la forma de comunicarse. Yo te hablo, por ejemplo, de películas tan distintas como Contact, que se comunican con una secuencia, o La Llegada, que son seres pues que ven el presente, el pasado y el futuro, y siento el spoiler, y que se comunican con imágenes, con ideogramas. La comunicación también es una cosa problemática. O sea, no pueden ser perfectamente muy inteligentes y no encontrar la manera de comunicarnos, ¿no?
Exacto. Por parte de ellos y por parte nuestra, por las dos partes, porque ellos a lo mejor no saben cómo comunicarse con nosotros y a lo mejor nosotros tampoco somos capaces de entender lo que nos quieren decir, ¿no? Y en eso tienes razón tú. El mundo de la ciencia ficción, pues como siempre, viene en nuestra ayuda, ¿no? Pero quiero decir, son simples detalles. Es fruto de la imaginación de algunos autores que, bueno, se han puesto a pensar cómo podría haber sido, o cómo puede haber sido, o cómo podría ser esa hipotética comunicación con los seres provenientes de otros mundos. Y, bueno, no puedes ni decir ni que sea más razonable ni que sea menos, porque en realidad, es como voy a empezar la charla yo esta tarde, es que en realidad no sabemos nada. No sabemos nada, porque no tenemos ni la menor experiencia de otra vida que no sea la nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunicarían? Ni idea. Sagan, en Contact, pues él se imaginó que la comunicación sería a través del lenguaje matemático. Pero ¿por qué van a tener unas matemáticas, o por qué van a haber desarrollado unas matemáticas como las nuestras y no unas completamente diferentes que nosotros ahora no alcancemos ni siquiera a imaginar? No tenemos ni idea. Luego tienes lo que dices también, lo de la llegada, ¿no? Que la forma de comunicarse también es a través de unos ciertos símbolos que, bueno, que al final uno pues más o menos puede llegar a descifrar, ¿no?, lo que realmente significan. Eso encaja más con la opinión de Noam Chomsky, que es este hombre decía que si algún día estableciéramos contacto, probablemente no podríamos aprender de forma natural la gramática alienígena, porque nosotros tenemos una gramática innata que es terrestre y que no puede ser capaz de comprender una gramática distinta a la humana. No hay forma. Entonces, la forma que él cree que tendríamos que aprender el lenguaje o a comunicarnos con los alienígenas es estudiando. Igual que estudia un científico, pues un problema de ciencia. Es decir, tendríamos que ir descifrando cómo funciona ese lenguaje. Es decir, de forma natural no seríamos capaces de aprenderlo.
En 2016 la pregunta a Naucas fue: ¿qué le preguntarías a un extraterrestre si viniera por aquí? Y tú dijiste: hombre, lo primero que le preguntaría es ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, te decías, ¿cómo lo habéis hecho? De momento no sabemos de ninguna posibilidad, o sea, no, físicamente no conocemos la posibilidad de que se venga de una galaxia a otra.
Es un problema de los más gordos, ¿eh? Y es de las cosas que voy a tratar luego en la charla, es una de las cosas en las que me voy a detener un poco más, y es eso, pues. En caso de que existieran, otra inteligencia alienígena y quisiera viajar hasta nuestro planeta, ¿cómo lo harían, no? O sea, ¿qué medio de transporte utilizarían? Hombre, si no te vas a soluciones demasiado exóticas y demasiado fantasiosas, como puede ser el teletransporte, ¿no? O similar, pues tienes que pensar en algún tipo de nave espacial, tienes que pensar en algún tipo de propulsión que te permita cubrir las distancias interestelares o intergalácticas y además en tiempos razonables, porque las estrellas en realidad están muy lejos. Date cuenta que la estrella más cercana al Sol está a más de 4 años luz. O sea que si alguien quiere venir desde allí y no viene a velocidades relativistas, se va a pasar una eternidad. Esto pasa lo que pasa siempre, que si uno se vuelve otra vez al terreno de la ciencia ficción, pues ¿qué hacen los autores de ciencia ficción? Pues inventarse métodos de transporte, métodos de propulsión, lo suficientemente exóticos, que pueden estar más basados o menos basados en la ciencia que conocemos, o incluso pueden haberse inventado que los alienígenas son inmortales. ¿Por qué no te vas a inventar algo así? Si eres capaz de inventarte un agujero de gusano que hace no sé qué, pues puedes inventarte también que los alienígenas son inmortales, que para ellos el tiempo no es importante y que pueden estar viajando durante 250.000 años.
Bueno, no pasa nada. Tampoco que salirte mucho de la propia naturaleza, como especies como la medusa, que tiene su ciclo de inmortalidad, de que se vuelve pólipo y tal, ¿no?
Exacto.
Y de hecho, yéndome volviendo al tema de los animales, ¿no nos da una cura dormida el tema de cómo quieres intentar comunicarte con una especie extraterrestre si con las terrestres ya ya no hablamos de los humanos, que tampoco nos entendemos incluso hablando el mismo idioma, sino con, no sé, con un pulpo, con un delfín, con un cuervo? Si no entendemos los propios terrestres, aparte, pues no sé por qué ahora me acabo de dar cuenta de que nos hemos agenciado el término terrestre, ¿no? Los humanos, pero bueno, un perro, lo que sea, si no nos aclaramos con ellos, ¿cómo pretendemos aclararnos con uno que a saber en qué entorno surge?
Bueno, a mí ese me parece el problema más serio. El caso de que se estableciera contacto, que ya es suficientemente difícil, digamos, ¿no? Pero suponiendo que hubiéramos establecido contacto, que hubiéramos ido nosotros a otro planeta o que los alienígenas hubieran venido de otro planeta al nuestro y tuviéramos que comunicarnos directamente con ellos, ese me parece el problema más serio de todos, porque no tenemos ni idea. Es que no tenemos ni idea de cómo hacer eso.
Imagínate una especie que se comunica con olores. Simplemente porque solemos tender, siempre cuando aprendemos a usar el electromagnetismo, siempre asumimos que ellos, entre comillas, se comunican con ondas. Cuando aprendemos a lo que sea, a lo mejor se estaban comunicando ahora, seguro que aparecen novelas donde se comunican con ondas gravitacionales o con neutrinos, porque ya los entendemos un poco mejor. A lo mejor es una especie que se comunica con algo que, pues eso, a pedos, por ejemplo.
Exacto, que ni siquiera llegamos a imaginarnos. Es lo que te digo, aquí siempre está la imaginación en el límite, ¿no? Que dices tú, ¿soy capaz de imaginarme cómo va a ser el medio de comunicación? ¿Cuál va a ser? Eso es lo realmente difícil. Y en eso me gusta mucho, ¿sabes qué? La posición que toma, por ejemplo, un autor como Stanislav Lem, el autor de Solaris, ¿no? Que en su novela, yo creo que la conclusión a la que llega es que al final no vamos a saber comunicarnos con ellos. Y date cuenta, es un final muy pesimista, pero a mí me parece con bastantes posibilidades de ser real en caso de que hubiera contacto. Los protagonistas de Solaris en realidad no saben lo que les está diciendo Solaris, no tienen ni idea, porque ellos ven unas imágenes extrañísimas en las que parece que los seres queridos que han fallecido vuelven a la vida y que están intentando comunicarse de alguna manera con ellos, pero que no entienden lo que les quieren decir. Y ese es en realidad el mensaje pesimista que transmite la novela de Solaris, ¿no? Que al final no vamos a ser capaces de entenderlos.
Bueno, en el caso de toda esta cantidad de cine que has podido ver a lo largo de tu vida, cine antiguo y relacionado con la ciencia ficción, ¿has visto cómo ha ido evolucionando la percepción de los extraterrestres en función de la ciencia conocida en cada momento?
Poco, muy poco, la verdad. Bastante poco. Supongo que hablarás, digamos, de lo que en ciencia ficción los historiadores llaman la época dorada, ¿no?, de la ciencia ficción, que es la década de los 50, del siglo XX. Sí que hay que tener en cuenta que las películas de esa época pues eran películas de bajo presupuesto, normalmente eran películas de serie B, ¿no? A veces ni siquiera de eso, eran series de lo que se llama serie Z, que era, vamos, unos efectos especiales de lo más miserable, ¿no? Y que muchas veces los alienígenas eran simples personas disfrazadas con un traje de goma encima, con un ojo de cíclope y con tentáculos saliendo de cualquier lado, ¿no? Hombre, evidentemente en los efectos especiales hemos avanzado mucho, pero en la ciencia, date cuenta que películas que son relativamente recientes, como, yo qué sé, Independence Day, sin ir más lejos. O sea, los alienígenas son de lo más estereotípico. Son, vienen aquí a invadirnos, a hacer no sé qué, a pegarnos y a destruirnos.
¿Qué es eso? Amigos o enemigos.
Claro. A mí es una cosa que me parece bastante, bastante, no sé, bastante inocente, ¿no? Es como muy naif, ¿no? O sea, que seas tan ingenuo de pensar de que han superado las dificultades, que es lo que vamos a ver en la charla, la cantidad de dificultades que tendrían que superar para llegar hasta aquí, ¿para qué? Para pegarnos tiros. O sea, dices tú, eso es a lo que vienen, realmente.
A lo mejor es una proyección de lo que haríamos nosotros, de lo que ha hecho los humanos a lo largo de la historia cuando han ido a otros sitios nuevos, ¿no? Tras acabar pegando tiros a quien haya. Y...
Eso quiere decir que tú piensas que sería más al estilo Star Trek, la primera directiva, en plan no interferir con los que están en el planeta de destino.
Tengo dudas de eso también, ¿eh? Es otra de las transparencias que traigo hoy, lo de la primera directriz, pero... También me cuesta creerlo, me cuesta bastante creerlo, que en caso de que pudieras establecer contacto con otra inteligencia, intentaras pasar desapercibido. Me cuesta mucho. Somos demasiado egocéntricos, ¿no?, para hacer eso.
El proyecto SETI, ahora que hablamos de él, ¿te parece una pérdida de tiempo? ¿Crees que puede tener alguna utilidad, ya que estamos hablando de posibilidades de comunicación?
Mira, si consideras que el proyecto SETI es ciencia... Y para mí sí que es ciencia, yo creo que sí que lo es, por muy friki que te pueda parecer, o muy estrambótica, o lo que tú quieras, o con poca utilidad. Pero yo creo que la historia nos ha demostrado un montón de veces que cualquier cosa que es ciencia, por básica que sea, y por inocente que pueda parecer, o inútil que pueda parecer al principio, al final siempre sale algo bueno de ahí. Entonces no me parece que sea ninguna pérdida de tiempo. Yo creo que no.
Y sobre los distintos sistemas de SETI que hay... ¿cuál crees que podría tener más frutos?
Pues yo creo que el que más posibilidades tiene es el SETI óptico. Uh-huh. O sea, en trabajar a frecuencias ópticas, por cuestiones de sobre todo de apertura del haz, ¿no? Que cuando tú transmites una señal desde un sitio muy lejano, cómo se va dispersando esa señal, se va abriendo, algo parecido a una linterna, cuando tú pones la luz de una linterna, a medida que te vas alejando de la linterna, el haz es mucho más ancho, ¿no? Entonces, con una señal luminosa, ese ensanchamiento es mucho más pequeño que, por ejemplo, con microondas o con ondas de radio, y al final puedes abarcar un sitio mucho más concreto y hacer una búsqueda mucho más fina, digamos. Aunque esto también tiene sus pegas, ¿eh? Tiene la pega de que un haz que es óptico es mucho más direccional que un haz de radio. Entonces, ese es el problema, que tienes que apuntar y a dónde apuntas, porque si supieras ya que hay vida donde apuntas, pues vale, pero como de momento no hay nada,
además,
¿cuándo? ¿Dónde? O sea,
porque si es algo que está 800,
digamos que cada
800 millones de años luz, claro. A lo mejor lo que quiera que estuviera en aquel entonces vivo, pues hace tiempo que ya ni siquiera está, ¿no? Sí. Sería otro de los parámetros de la ecuación de Drake, sí. Seguro que sí.
Me estáis pisando toda la charla, pero bueno,
vamos,
no se va a enterar nadie.
Eso lo escucharán después. Vamos a cambiar un poquito el enfoque hacia lo que es verdaderamente lo nuestro, que es el pensamiento crítico y el desmontar mitos. Así, muy generalmente, ¿tú crees que tener unos mínimos conocimientos de física haría que la gente dudara un poquito más ante los testimonios sobre los contactos, sobre las llegadas de alienígenas o las abducciones, o eso es caso perdido?
Uf, no sé qué decirte. En esta pregunta no sé qué decirte. Te diría un sí y te diría un no. Te diría las dos cosas. ¿Por qué? Porque... Mira, te puedo hablar, por ejemplo, de la experiencia que tengo con mis alumnos, ¿no? Que yo, desde hace ya 2-3 años, he decidido quitar los exámenes, o en parte algunos exámenes, no los finales, porque obviamente eso es muy difícil, pero sí que he intentado eliminar los exámenes parciales y sustituirlos por lecturas de libros que les aporten a ellos unos conocimientos o unas aptitudes más bien transversales, ¿no? Que les puedan servir en todos sus estudios, no solo en la asignatura de física, que es la que les imparto yo. Entonces, suelo recomendarles libros de cositas de estas, de escepticismo, de desmontar mitos pseudocientíficos, de fomentar ciertas actitudes y aptitudes para el pensamiento crítico, ¿no? Y siempre después de leer esos libros les hago un pequeño test, ¿no? Les pregunto qué han aprendido de allí, para qué creen ellos que les ha sido útil la lectura de ese material. Y siempre me dicen eso, que ahora se creen muchas menos cosas de las que se creían antes. Y yo creo que esa es la parte positiva. Yo creo que conocer algo de ciencia, y sobre todo cuando yo les recomiendo estos libros, son libros de cosas que no conocen, aunque deberían, no conocen, porque son cosas muy básicas. No les pongo lecturas muy, muy complicadas. Pero sí que les, digamos, les quitan un poquito la venda de los ojos. Esa venda que ellos tienen, y que es normal, porque la hemos tenido todos cuando éramos chavales, a ellos se les quita. Y por otro lado tenemos lo que hablamos durante la comida, ¿no? Que yo creo que cuando llegas a una cierta edad y ya has adquirido unos ciertos hábitos, unos ciertos vicios, quitarlos a veces es muy difícil, incluso aunque tengas ciertos conocimientos de ciencia o adquieras ciertos conocimientos de ciencias. Yo creo que con alguna gente serviría, pero con otra me temo que no.
Porque hay gente que prefiere creer a saber, ya no te digo solo como profesor, sino como divulgador, porque a lo mejor un alumno está más receptivo a lo que le diga el profesor, pero cuando divulgas, la gente en general se queda más con su sesgo o a veces te dice, anda, pues sí.
Bueno, aquí también hay opiniones, ¿no? Depende de quién te vaya a las charlas. Eso depende mucho de quién vaya. Yo la experiencia que tengo es que la gente que va a las charlas, y sobre todo las que doy yo, que son de física, que siempre los físicos tenemos la cruz de que la materia tiene cierto San Benito, ¿no? De difícil, de complicado, de que es un rollo, de que esto solo se interesa a cuatro frikis, ¿no? La gente que viene a mis charlas suele ser gente ya convencida. Entonces, yo siempre es algo que me queda siempre un cierto resquemor, ¿no? Dentro de, digo yo, a mí me gustaría venir a verme gente que no es ya, que no están apostolizados, digamos, ¿no? Que llegaran ahí y dijeran, joder, yo soy un magufo, he sido un magufo toda mi puñetera vida y quiero realmente escuchar a alguien que me intente sacar de ahí, ¿no? Esa gente normalmente no viene a las charlas. Entonces yo no sé si al final esto... Yo hablo muchas veces con otras personas y que se dedican también a la divulgación, y yo siempre soy bastante pesimista en este tema. Yo creo que igual ganamos batallas, pero yo creo que la guerra la tenemos perdida.
Que el que vea el que Jiménez sí, no te va a ver a ti, no, vamos. No,
a pesar de que les expliques que un quiebro de trayectoria sí, a lo burro, pues o sea, que un ovni se mueve para uno y de repente gire para otro.
Exacto. Generaría una aceleración tan tremenda y unas fuerzas tan tremendas que aunque el alienígena sobreviviera, que lo dudo mucho, la nave no. O sea, ¿de qué material está hecho eso para soportar esas tensiones? Y todos sabemos que hay materiales que ni siquiera en la Tierra podemos fabricar porque nos impide una cosa que se llama la gravedad, joder, ya. Si es que es tan sencillo como
ya
eso.
Ya te dirán que la ciencia no lo sabe.
Exacto, todo. Es lo de siempre, ¿no? Que al final te dicen, es que eso está equivocado, y ya está. Y de ahí no salen.
Bueno, y me apuntaba ya lo de I Want to Believe, ¿no? Y ahora que comenta Iker Jiménez, pues programas como X, los X-Files, los Expediente X, ¿hasta qué punto está haciendo daño? No sé si ponerlo entre comillas o sin entre comillas, los programas que del fenómeno ovni, del que en cierta manera preparan a la gente para ser más receptivas o más crédulas ante este tipo de cosas. ¿Eso te encuentras alguna diferencia de, no sé, de gente que no haya estado expuesta a estos programas o todo el mundo está expuesto ya a estos programas?
Pues sí, yo creo que en el mundo que vivimos hoy en día ya está todo el mundo expuesto a todo. Tú date cuenta que con internet y con la globalización, las cantidades de televisiones por pago que hay, abstraerse de eso y evitar eso es prácticamente imposible. Yo creo que afecta a todo el mundo y a unos evidentemente más que a otros. Pero ¿cómo afecta? Pues eso como siempre, como en botica, ¿no? Hay de todo. Hay gente a la que le afecta para bien y hay gente que le afecta para mal. Yo utilizo esas mismas series y esas mismas, digamos, esos mismos programas o esas series de televisión, esas películas que a otros les pueden afectar negativamente, yo las utilizo en su contra, en mi clase, ¿no? Que yo las utilizo para fomentar justamente lo contrario, que es un poco más de conocimiento científico y con ese conocimiento científico uno tener la base para poder discriminar según qué cosas.
Pero en general parece que tu visión es pesimista hacia donde nos dirigimos. Un poco, siempre hago, me estoy dando cuenta de esta pregunta del Idiocracy. Vamos hacia el Idiocracy, hacia ese documental sí, que mucha gente cree que es una película.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que siempre el número de idiotas será mucho más grande que el número de personas inteligentes, siempre, no hay, y al final, los idiotas, pues joder, no sé, parece que siguen más la evolución, ¿no? Tienen más probabilidad de descendencia que el resto, y entonces no le veo.
El parámetro de nuestra propia ecuación de Drake, exacto, mal, ¿no?
Sí, o sea, yo soy claramente pesimista, ya os lo digo que no, en estas cosas no tengo mucho, puede salvar algún alma perdida, pero en general no.
estoy seguro que alguna gente habrá dicho al final de una charla, oye, pero es que resulta que yo vi esto. ¿Cuál es la cosa más extraña que te han contado?
Ostras, pues ahora mismo me pillas en fuera de juego. Me han preguntado cosas muy extrañas, pero he dado conferencias en Bilbao por el fin del mundo y he visto a gente tirarse desde la ría al agua, desde la... Sí, cuando me estaban haciendo la entrevista he visto a uno en la otra orilla lanzarse al agua. Y he estado en las charlas y se me ha presentado luego gente en el turno de preguntas diciendo que los científicos vamos a morir, que no estamos escuchando a los profetas y que esto no tiene ninguna solución y digamos lo que digamos se demostrará y Dios nos hará ver que estamos equivocados, ¿no?
No. Hay como un pack en esto de, no sé, rechazar la autoridad, creerse las que siempre hay una conspiración, el aceptar un poquito lo paranormal, el que el profesor este no sabe nada porque ya tiene una turra de años. Es como un pack. Yo siempre pregunto, ¿es una moda esto de creerse ahora cualquier cosa?
Sí, me parece una moda. Me parece una moda, lo que pasa es que me parece una moda bastante persistente, desgraciadamente. No es como otras modas que llegan y se van, igual que vinieron. Esta, la verdad, es que es un poquito pesada. Es un poco pesada como moda. Yo creo que ya apesta un poco y te vuelvo a decir lo de antes. Como soy pesimista, pues creo que va a seguir y va a seguir. Y cuanta menos preparación tenga la gente y cuanto más ignorancia se fomente, desgraciadamente con los medios de prensa que tenemos, la información a la que tenemos acceso y por la que estamos bombardeados continuamente, pues la cosa va a seguir o va a ser incluso peor. Daros
no
cuenta
te
que
tienes de los canales de YouTube.
Exacto. O sea, es que toda esta gente realmente tiene altavoces muy potentes. Ese es el problema, que tiene altavoces tan potentes que luego tú te ves la programación de televisión, que es donde fundamentalmente se informa a la gente. Y entonces, claro, si se informan ahí mayoritariamente y lo que te están ofreciendo ahí es pura carnaza, pues dices tú, ¿qué esperanza tenemos los que queremos difundir un poquito de información científica con un poco de rigor, ¿no? Yo lo decía el otro día en Twitter. Puse un tweet que me parece que ponía que viendo la televisión que tenemos ahora mismo, parece que las únicas profesiones del futuro van a ser los costureros, los cocineros, los bailarines, los cantantes y poco más. Y se acabó. Exacto. O sea, el resto de las profesiones no tienen nada que hacer. No se fomenta ningún tipo de profesión de tipo científico, ¿no? Y os imagináis un concurso tipo MasterChef, pero con chavales para la ciencia que presentaran proyectos científicos, algo así. Vamos, yo es que no me lo imagino.
Bueno,
no me lo imagino.
Pues ahí lanzamos ese reto. Si alguien de los que nos escuchan tiene alguna posibilidad de sugerirlo, algún medio de comunicación, que lo haga. Nosotros aquí desde ARP hacemos lo que podemos y en este caso es traernos a Sergio, grabarle un podcast y grabarle una cinta de vídeo que podréis ver en YouTube dentro de poco y, oye, difundidla entre vuestros amigos, que seguro que un poquito más sí que llega. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros, la verdad, me lo he pasado estupendamente.
Muy bien, gracias, Emilio, Francisco.
Hasta luego.
Hasta la próxima.